Gabón, buenas noches, bienvenidos. Estamos en el Improsit, 17 de marzo, toca terapia de grupo. Llevamos muchas terapias los martes, donde los Tate, el mejor sitio que se puede hacer terapia, y más Athletic sale, y nos hace falta terapia. Yo os tengo que reconocer que sigo decepcionado, indignado, de bajón, pues sobre todo viendo los partidos del Athletic. Y no digo el partido del fin de semana, hablo en plural, porque es una tónica recurrente, es algo habitual, nos estamos acostumbrados a ver a este Athletic, ¿no? Que no nos gusta, que no nos transmite, que no tiene fútbol, que no tiene actitud con C. Y a mí eso es lo que me enfada, la actitud con C. Voy a leer literal una declaración textual de Ollán Sanzet cuando dijo: la actitud tiene que ser otra en el momento de salir al campo. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el 8, actitud con C, y a mí eso es lo que me enfada. Y esta noche pues nos toca, como he dicho, un poco de terapia de grupo. Entre todos vamos a sacar conclusiones, si se pueden, positivas, pero sobre todo hay que ser realistas y no de la real. Yo creo que hay que hacer un análisis de qué nos está pasando, qué nos está faltando y por qué estamos sufriendo tanto. Una temporada que era súper ilusionante y está siendo muy, muy decepcionante. Y después de esta entradilla, que me hubiera encantado que sea otra, vamos con los invitados, que son los buenos. Itxe Iriarte, Gabón.
Gabón.
¿Cómo estás?
Pues malamente, malamente. Y el otro día, bueno, el otro día me pasó una cosa que no me había pasado nunca. Y es que, bueno, yo tengo el blog de Athletic Bioches en Deia, y jugó el partido al mediodía, me fui a dar una vuelta para quitar el cabreo, fui a casa, estuve leyendo cosas, no sé qué, y de repente me metí en la cama, a la mañana siguiente me levanté y me manda mi marido un mensaje y me dice: ¿no has escrito el blog? Y digo, joder,
¿es verdad?
Se me ha olvidado escribir el blog. O sea, estaba una sensación de cabreo, de tristeza, pero es que se me olvidó. Sigo alucinada pensando cómo es posible que se me olvide escribir. Y es por, yo creo que esa sensación de hartazgo, aburrimiento, de todas las semanas lo mismo, salvo el kit-kat ese del Barcelona, que el Atleti jugó bien y estábamos todos contentos porque el partido había estado bien, a pesar de palmar, que somos así de simples los del Atleti, palmamos y estamos encantados porque hemos visto algo, pero vuelves a ver un partido y luego has comentado las declaraciones de Sanzet, pero no solo Sanzet, Iñaki dijo exactamente lo mismo. Entonces yo me pregunto, si ellos lo saben, si nosotros lo sabemos, si todos lo vemos, ¿por qué regalan todos los partidos 45 minutos?
Siempre.
Entonces, porque los últimos cuatro, salvo el Barcelona, han hecho lo mismo. O sea, el sistema ha sido el mismo. Lo que pasa es que los anteriores equipos eran de los que estaban abajo y nos ha servido, pero o sea, no se puede salir al campo. Entonces, que yo quiero una explicación, yo quiero que me lo expliquen, ¿por qué? Quiero saber por qué. Y no lo entiendo, y si encima lo saben ellos.
Bueno, si esperas una explicación del club, espérate un buen rato, porque te van a poner la foto del Athletic Betis, tenemos otra oportunidad, y todos a San Mamés, ¿eh? Esa es la explicación que te dan.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, y yo voy a ir a San Mamés y voy a animar y voy a aplaudir y voy a... Pero eso no me quita para que esté pensando qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en todo.
Pues vamos a intentar analizarlo. Agustín Presmanes.
Gabón de
Noruega. Para nosotros el profesor.
Gabón.
Dime un plan para salir de esta depresión, por
pues
favor.
No hay plan, Kevin, no hay plan. Había plan en octubre, pero esto, como acaba de decir Itxier, está siendo recurrente y se nos acaban las jornadas. ¿Cuántas veces a lo largo de la temporada habremos hablado de puntos de inflexión? ¿Cuántas veces? Un montón de ellas. Y no existe. Yo ya he dejado de creer en esta plantilla y empiezo a pensar en cosas mayores. Yo no sé si es que hay algún tipo de problema en el vestuario. Estoy totalmente de acuerdo con Itxier. La actitud tiene que salir de ellos. Yo estoy aburrido de ver las primeras partes que están soltando, esperando reaccionar o revertir una situación que tiene muy mal arreglo, porque los de abajo vienen apretando y vienen con hambre. El Girona es un equipo al que nos cruzamos en la primera vuelta, que venían a San Mamés, creo que últimos, y recuerdo que nos empataron. Los equipos que están abajo van a salir o van a intentar salir por lo civil o por lo criminal, y nosotros vamos al trantrán y queda mucha liga. Y no me gustaría que nos metamos en un barrizal, ¿eh?
Es muy fuerte, si lo analizamos, lo de que el propio Ollán Sanzet te reconozca que hay que salir con otra actitud. Es que no lo decimos nosotros.
Iñaki
y en
también.
El fútbol profesional, que digan esto. Y un amigo mío, Ramón Sebal, me decía además: oye, por lo menos es sincero. Oye, pues estoy cansadito ya de declaraciones, ¿eh? Que hablen en el verde, ¿eh?
Lo dijo Unai también, arriesgándose bastante. Unai fue muy claro, 15
días
intensidad. Antes.
El día del Rayo.
La imagen que está dando el Athletic este año y si queréis nos vamos a septiembre, que era una temporada, o agosto, ¿no? Súper ilusionante, arrancamos con 3 de 3, estábamos todos como motos, y a partir de ahí algo se rompió y no hemos sido capaces de arreglarlo, y me parece que ya no tiene arreglo, ¿eh? Yo creo que nos vamos a conformar con llegar al límite que sea este año, si sean 38, 41, 36 o 37... y punto pelota, pero mediocridad absoluta.
Antes de presentar a los otros dos fenómenos que cierran la mesa, yo lo tengo que decir. O sea, el presi John Uriarte dijo 42 objetivos. Yo ahora mismo estoy tan de bajón y de decepción que yo lo único que quiero es... no quiero hablar de Europa, soy sincero. No quiero hablar de Europa viendo el partido que hace el otro día el equipo en Girona. O sea, me niego a hablar de Europa. Si queréis podemos hablar de Europa. Yo me niego porque veo fútbol, analizo partidos y me parece tan... tan lamentable la actitud con C del equipo. Y voy a decir otra cosa rápidamente. El empate estuvo muy cerca, ¿eh? Si llegamos a tener pegada en la segunda parte, empatan tranquilamente y otro gallo cantaría. Pero después viene la desidia, viene la dejadez y viene sobre todo ese sonrojante 3-0. Venga, vamos con Iñaki Pola, ministro del Padura. Iñaki.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
En clave Surigorri, ¿qué me puedes decir para intentar animarme un poquito?
Es que yo estoy indolente. O sea,
eso es lo peor,
estoy...
mira.
Que ni siento ni padezco. Entonces, es que a mí no me sorprendió. Es que al que le haya sorprendido, pues bueno, pues bienvenido a nuestro mundo desde septiembre del año pasado, que tras una pretemporada calamitosa, los árboles no nos dejaron ver el bosque, porque ganamos 3 seguidos y pensábamos que íbamos a estar...
peleando con el Madrid por la Liga y el Barça, ¿no?
Con el Madrid y el Barça. Es que esto viene desde julio, es que no viene desde la semana pasada. Entonces, el equipo no está bien. El primer gol es un 6 contra 4. Es decir, en el
vaya
momento...
repliegues, ¿no?
En el momento en el que... No, si estábamos replegados. Nos filtran un balón entre líneas y es un 6 contra 4. O sea, los cuatro defensas defendiendo a un jugador que está en fuera de juego y a un jugador con balón y cuatro jugadores más.
¿Y el resto dónde estaban?
Por detrás del balón. Bueno, por delante del balón, perdón. Entonces, yo llevo mucho tiempo diciendo que este equipo no está para apretar arriba, no está para partirse y tiene que dar unos metritos hacia atrás. Y a partir de ahí intentar aprovechar otro tipo de circunstancias... que parece que no podemos, es decir, el Barcelona puede correr al contraataque, el Madrid puede correr al contraataque, el Atlético de Madrid puede correr al contraataque, el Atlético de Bilbao no puede correr al contraataque. Tenemos que trabajar todo desde el juego directo a la caída y la presión alta, que no nos da. Bueno, si queremos seguir con este discurso, yo he estado contigo en varias tertulias, yo creo que fui de los primeros que dije que cuando empezaban a hablar de Europa, que no sé, que yo debía estar viendo otra cosa.
¿El segundo gol hablamos más tarde o...?
Bueno, para mí el segundo y el tercero son fotocopia. En las dos está el 6. En las dos. Hasta aquí puedo leer. Es decir, si nuestras alternativas defensivas pasan porque juegue Mikel Vesgal, que considero que ha hecho un gran servicio para la causa, pues apaga y vámonos. O sea, en el primero no hace ni ademán de ir, en el segundo no está ni cerca de la marca.
Hombre, y Areso también me puedes decir algo, ¿no?
Bueno... cuando un jugador no es capaz de quitarle el puesto a Golosa Belialecue, pues apaga y vámonos, ¿no?
Bueno, creo que con esa intervención de Pola cerramos un poquito capítulo Areso de momento. Vamos a presentar también a Mikel Bengoetxea de Plentzia. Este es el Betis Zurekin, este es el positivismo en persona. Quiero verte enfadado, ¿eh? Empieza así hoy, ¿eh? Quiero verte enfadado.
Joder, lo habéis puesto ya, Gabón, lo primero. qué bien se está aquí de terapia, con codillo y cerveza, de los Tate. Yo voy a empezar con un titular. Digo, semana limpia y luego llega el fin de semana y misma mierda. Yo también estoy, soy muy Betis Zurekin. Yo sé que voy a ir el sábado a San Mamés, el domingo, perdón. Y me voy a calentar y como ganemos al Betis voy a sacar la aplicación y voy a ver la clasificación. Yo quiero pensar en Europa. Ellos no sé en qué están pensando, la verdad. Y digo ellos, estoy pensando en Unai, que fue el primero que dijo que éramos un equipo de segunda.
Sin intensidad.
Sin intensidad. En Iñaki, en Ollán, lo que hice el otro día. Pero luego Valverde dice que en rueda de prensa, creo que lo escuché, que joder, quizá los dos últimos años hemos estado por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Igual, como diciendo, o sea, ni antes éramos tan buenos, pero ahora somos igual de malos. Entonces, no... Yo estoy muy despistado. Es decir, este año Europa va a estar baratísima, es casi seguro que en función de los resultados de esta noche y de mañana de Champions España tenga 5 equipos en Champions, más 2 en Europa League, más el octavo Conference. Incluso creo que hay opciones, no sé, la carambola tiene que darse para que vayan 9. Entonces es increíble que si el 40% de los equipos de la Liga eSports, ¿no?, que se llama, van a Europa, nosotros no estemos ahí. O sea, es lamentable que no estemos entre los 40 primeros, por decir así, en una hipotética liga de 100 equipos, que el Atleti quede por debajo del 40. Y digo, es lamentable con la plantilla que hay, con las fichas que cobran, porque yo me imagino que Ollán lo que habrá hecho después de decir que no se puede ser con esa actitud, habrá ido a Vegane y habrá pedido una rebaja de ficha. Si es coherente, ¿no? Yo si en mi trabajo, con perdón, me toco las pelotas, pues mi jefe me pagará menos, sobre todo porque tengo objetivos. Ellos se supone que tienen objetivos también. ¿Será que tienen tanto dinero de fijo que no les importa? Pero el cabreo yo lo tengo por eso, por ese primer tiempo. Y luego, como bien has dicho, ya terminó. Empezamos el segundo tiempo con un cambio que es, hombre, hemos quitado a Iñaki, hemos puesto a Iñaki a la banda. Joder, no sé, yo no soy, tengo aquí a Iñaki, que es el que sabe, Iñaki Pola, digo, el entrenador. Yo no tengo ni idea, yo no he estudiado para entrenador nunca. Pero ya me parece otro equipo cuando juegas con un delantero y con un extremo. Y, ¿no?, el sofá en la sala y la nevera en la cocina, ¿no?, al revés.
Te voy a llevar la contraria en el sentido, no por el hecho de que está, que evidentemente Iñaki de 9 no sirve, sino que Iñaki en este momento no sirve ni de 9 ni de extremo.
Ni extremo, ¿no? Ni eso.
Porque es más, Iñaki donde debería haber estado en el segundo tiempo es en el banquillo.
Por supuesto, sí, entre otros muchos. Y luego encima sale nuestro delantero estrella, que es Guruceta, y falla una que yo creo que es... Pero la primera, la que falla con el balón, con la portería...
A 2 metros y medio.
En el Padura, yo soy entrenador del Padura y ya no juega en lo que queda de temporada. Así digo, le saco el campo, como hizo el del Tottenham con el portero. Digo, si tú eres mi 9, lo tengo jodido. Lo tengo jodido, porque es que solo tienes que calmarte, empujar, no tienes oposición y le das a tallar a Gachaniga, que es un portero de aquella manera. Entonces, bueno...
Bueno, de aquella manera que con nosotros se hace internacional, claro, siempre,
claro,
y es buenísimo.
Hacemos internacional a Gachaniga, claro.
Hacemos un alto en el camino, regresamos de inmediato, que tenemos mucha tela que cortar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Antojo de un manjar exclusivo?
Angulas Mayoz de Aguinaga.
La única tienda especializada en angulas frescas y de la mejor calidad.
Angulas Mayoz de Aguinaga.
El bocado más exquisito para tus celebraciones.
Angulas Mayoz de Aguinaga.
También encontrarás todo tipo de marisco y productos selectos.
Angulas Mayoz de Aguinaga, la tienda de confianza de todos los bilbaínos desde hace más de 60 años en Rivera 21, esquina con Carnicería Vieja.
Pedidos en el 94-416-38-34. Angulas Mayoz de Aguinaga, un gusto único que solo Bilbao sabe ofrecer.
Venga, ya estamos de vuelta. 13 derrotas en 28 partidos. 10 victorias, 5 empates y 13 derrotas. Los números hablan por sí solos y esta liga, permitirme decirlo así, es una auténtica barraca. Porque todavía con esos números, este equipo tiene opciones, dicen los que los animados y los bueno los oye, los felices de la vida o oye, cada uno que lo viva como quiere el Atleti, sí, no pero es, hablan de Europa.
Pero es que no es que hables de Europa, es que los números están ahí, entonces dices, es que si podemos seguir entrar en Europa. Lo que pasa es que luego ves al equipo y dices, esto es que es una quimera hablar de Europa tal y como está el equipo, pero como el resto están tampoco están tan bien que tampoco le van tan cabeza, entonces al final dices, pues es posible, si es que no quiero hablar de Europa, pero es que no tengo más remedio porque están los puntos ahí.
Eso sí, Ichi, y menos mal que hemos ganado a los tres de abajo, ¿eh?
Ya, bueno, claro. Sí, menos mal que seis hice los deberes.
En ese mes de febrero, que lo empezábamos con mucho miedo, bueno, también sí. Por aquel entonces teníamos la Copa.
Sí.
Y fuimos capaces de darle la vuelta a la tortilla, otros 9 puntos. Es que al final han sido esos dos arreones que son los que nos permiten vivir medianamente tranquilos.
Y lo voy a decir,
yo no lo estoy, Kevin, yo no estoy tranquilo.
Yo creo que el día de Oviedo, vimos el primer tiempo, que fue una vergüenza con V, o sea, fue una auténtica vergüenza. Me consta que al descanso hubo más que palabras por parte de Ernesto, evidentemente, porque yo soy Ernesto, miraría a mi grupo, a mis chavales y les diría, ¿qué queréis, que me pire? ¿Queréis echarme? ¿O qué está pasando aquí? El partido de Oviedo, la primera parte, es de juego de guardia, ¿eh? Yo creo que ahí puede haber un antes y un después en cuanto a Ernesto, lo que les dijo seguro. Se saca el partido de aquella manera, tampoco de una forma muy boyante, ¿eh? Bueno, defendiendo mejor, con un poquito más de actitud, gracias al penalti que nos pitan, cómo defiende el jugador del Oviedo, y el golazo de Jauré. Fin. Pero, evidentemente, en ese partido también todos dijimos, ¿qué está pasando aquí? O yo, por lo menos.
Qué bien, pero luego Vallecas y Girona han hecho lo parecido, mismo. O sea, que yo bronca ha sabido en todos los descansos. Y, de hecho, en todas las segundas partes parece que salíamos de otra manera. Otro día en Girona, ya que digo yo, que si tienes un 9, que metes ese gol, el partido cambia completamente. Ya es un empate y puede cambiar la balanza. Pero yo no sé lo que les dice Valverde. Valverde, como dijo, que lo que decía antes, ¿no? Que igual es una cuestión de expectativas, que antes hemos estado 2 años muy por encima. Pues igual Valverde les dice, chavales, si bastante hacéis con lo malos que sois, vamos a sacar 42 puntos. Que es lo que ha dicho el Presi, ¿no? Es igual, eso es lo que se habla en el vestuario, no lo sabemos. Entonces, vale, pues de puta madre.
Hombre, lo que les ha dejado claro es que la Champions no es su competición.
Eso está claro,
y
¿no?
Ese mensaje a un vestuario sí, pero, te hace que pensar, dices, claro, ostras, este míster no confía en nosotros, nuestra plantilla no va para Champions.
Pero, la sí, pero luego la han estado a punto, han estado a punto de clasificarse. O sea, que al final es una, yo creo que es una forma de también cubrirse y decir, o sea, que esto es un agobio, jugaste un montón de partidos, los jugadores al final están asfixiados, la Liga es lo que nos da de comer, entonces tienes que ir a por la Liga, pero no es que no vayas a por la Champions, o sea, hacer las alineaciones un poco raras, pero luego al final has estado a punto de clasificar.
Os lo voy a preguntar y voy a ser
has
un poquito duro.
Estado a punto
duro,
de clasificar.
Voy a ser duro porque os conozco y hay mucha confianza. Mikel Bengoechea y Txeri Iriarte, sé que sois muy de Valverde, y os hago la pregunta, ¿qué se puede ahora? ¿A qué te agarras tú para que Ernesto Valverde pueda tranquilamente sacar este proyecto? O más claro, ¿crees que había que haber tomado decisiones con Ernesto Valverde antes?
No, yo creo que no, lo he dicho más veces. Yo creo que Valverde, precisamente por profesional que es, porque otra cosa no, pero profesional, hay que pedirle que acabe esto con dignidad. Decirle, oye, Ernesto, hay que acabar esto. Acabas el 30 de junio, te vas a tu casa o a otro equipo donde quieras, o te jubilas, pero esto no me lo puedes dejar así. Yo creo que es, yo sinceramente creo que es lo que estará pensando Valverde. Tengo que arreglar esto.
¿Y qué quiere clasificarlo para Europa?
Evidentemente, claro. Quiero terminar bien. El sabor de boca que nos va a dejar, pues si tú analizas los 4 años, deportivamente no han sido malos, ¿no? Primero de entrada, por decir así, segundo año quedas quinto, ganas la Copa.
Ha sido buenísimo.
Ha sido espectacular, por lo digo. Entonces, este mal sabor de boca que nos está dejando esta temporada es Valverde quien tiene que apretar. Lo que pasa es que luego no le veo tomar decisiones que yo habría tomado desde fuera. Claro, yo no entreno otros días con ellos, pero lo que ha dicho Itziar, Iñaki tiene que estar en el banquillo, Ollán tiene que estar en el banquillo.
Ollán tiene que estar en el banquillo.
Con Selton no sé cuál es el plan que tiene, porque si no va a jugar, déjale jugar en el Bilbao Athletic. Eder García te sale un ratito y parece que te tira la puerta abajo y luego no sale en Girona y sale Vesga. Es decir, yo si le pido a Ernesto, que soy muy de Ernesto, ya decisiones radicales. Llega un momento que dices, mira, oye, esto, el plan A no funciona, ¿no? Pues vamos al plan B. Y yo creo que si de verdad ese plan B y hay una chispa, es que igual, yo insisto, soy tan optimista que creo que vamos a ganar al Betis, que creo que vamos a mirar a Europa, que luego viene el parón y que en Getafe igual ya está Nico de vuelta. Nico nos ha sacado 3 partidos, que Oviedo en casa, Sevilla en casa, no recuerdo que fue el otro, que los ha ganado él solo. Igual Nico nos gana otros 3 partidos él solo, si vuelve bien, y de repente te encuentras el octavo, el séptimo, y vas a Europa. Y Txingurri se va como un señor diciendo, aquí está mi hoja de servicios. Y esta que mala pinta tenía, lo ha arreglado. Pero el cabreo lo tenemos por la actitud. Tú lo has dicho antes, o lo ha dicho Ian.
Ojo, lo que pasa es que luego te salen lo de la actitud, ¿eh? Que sí, el primer tiempo, que no sabes lo que están haciendo, pero de repente salen el segundo tiempo y se comen la hierba. Entonces dices, ¿pero esto qué les está pasando? Porque luego dices, físicamente no están bien, pero luego en el segundo tiempo te acaban el partido igual mejor que los otros. Entonces dices, yo no acabo de verlo. Y luego, como has dicho tú, yo soy muy de Valverde, pero le iba pidiendo todo el año que los que no juegan bien, que lo vayan al banquillo. Claro. Entonces me he pasado toda la liga pidiendo que a Nico no estaba para jugar. O sea, quita a Nico, por favor. Y a Iñaki, que no está, ni se le espera. Entonces, que no sé lo que le pasa, pues que no juegue. Y Ollán exactamente lo mismo. Luego saca a Nico Serrano, de repente hay tres partidos que de repente que ves que el tío que hace cosas, que está bien, que tira a puerta, que los balones que tira va a puerta, y encima van entre los tres palos. Y dices, jodí, si alguien sabe chutar entre los tres palos, ¡qué maravilla! Y coge de va y vuelve a desaparecer otra vez. Y le saca el otro día 20 minutos. ¡Joder! Y con Iceta lo mismo. No puedes tener a un delantero que no te mete goles en todo el partido, en toda la temporada. Que sí, que ha hecho una racha de 6 goles seguidos, que Guruceta, pero que luego está, que es que no está bien tampoco. Dale minutos a Iceta.
Agustín, ¿tú hubieras tomado medidas con Ernesto Valverde antes?
Sí. Yo me he hartado ya. También le he defendido mucho, ¿eh? Pero estoy harto. Además, tengo la extraña sensación, tampoco, yo soy de mecha corta, ¿eh? También te lo digo. Pero tengo la extraña sensación de que a veces hace cosas echando un pulso a alguien. Decisiones que creo que son incomprensibles. Yo recuerdo una tarde en San Mamés que me reboté bastante. Creo que fue contra Elche, que jugó Unai Gómez por la derecha, me parece. Luego ya oí a los expertos y decís que era porque
el
del Elche. Ya, joder. Pero esos ataques de entrenador, ¿por qué? ¿Por qué jugamos en Anoeta con Vivian de lateral derecho? ¿Por qué pasan esas cosas?
O sea, bien.
Pero ¿a qué íbamos a Anoeta?
Pero le justificamos todo a Ernesto Valverde, es que yo, ¿no? Como lo ha hecho bien, ha acertado.
Pues yo no estoy de acuerdo. A Noeta tienes que ir a reventarles.
¿Con quién? ¿Con Areso?
¿Con Vivian de lateral derecho? ¿Cuántos partidos jugó Vivian de lateral derecho?
Lo que quieras, pero si Areso sale y hace el ridículo.
¿Qué hizo el Atlético en la primera parte? Bueno, pues habrá más alternativas.
Pues yo pensaba que iba a jugar Gorosabel, eso os lo digo.
Vamos, yo prefiero a Gorosabel o a, vamos, incluso a Lecue.
Pero si la apuesta es tan firme por Vivian en lateral derecho, ¿por qué no ha repetido? Porque si se está tan convencido de que no le vale ninguno y es Vivian, pues que siga Vivian, pero tampoco hay continuidad. Son soluciones que yo no sé si es porque tiene debates internos en el vestuario, o con Uriarte, o con la grada, o lee prensa y entonces dice, pues ahora os vais a enterar que no queréis a este, pues tres
tazas. Taza y media, ¿no?
Entonces, esa actitud, yo no sé si es que hay un problema de fondo. Y mira que le reconozco a Ernesto porque le he admirado como jugador y como entrenador. Y no, o sea, no me gusta sacudirle ni criticarle porque, bueno, creo que tiene el mérito que tiene y creo que ha hecho mucho por el Atlético en todas sus etapas. Pero este año no entiendo qué está haciendo con la plantilla y con las alineaciones. No lo entiendo. Habéis hablado de Nico Williams, expediente X. Iñaki Pola antes lo ha dejado caer. Esto no empieza en septiembre. Esto empieza en marzo, abril, en las semis contra el Manchester de la temporada pasada. Quizá los resultados del relumbrón...
Y al final ya estaban los que estaban buenos, estaban fatales. Ollán estaba lamentable, Iñaki estaba lamentable.
Y Nico ya estaba con sus problemas de pubalgia. Y estamos en abril.
Nico lleva más de un año con problemas de pubis. Iñaki Pola, olvídate que eres entrenador de fútbol, ¿vale? Te voy a hacer la pregunta. ¿Hubieras tomado medidas con Ernesto Valverde antes de... Bueno, alguna medida de estas inminentes?
Voy a tratar de hilarlo porque ha estado bien. No solo le pone a Unai Gómez, es que luego después pone a un mediocentro otra vez en banda derecha.
En su debut, ¿no?
En su debut en primera división, a un mediocentro en banda derecha. Para que no, por si tienes alguna duda, taza y media. Yo hay cosas que no entiendo. Es decir, si tú haces una temporada excelsa, clasificando con la Champions, llegando a semifinales de Europa League, y te plantas en pretemporada delante de los micrófonos y dices que tienes la mejor plantilla de los últimos 20 años para esta temporada y que te has reforzado mejor que nunca, a mí no se me ocurre ir a Cádiz en coche si con el depósito lleno no llego y no hay gasolineras por el camino. No me voy a Cádiz en coche porque no voy a llegar, ¿no? O sea, si no tengo combustible para poder hacer un trayecto de 1000 kilómetros y no voy a poder repostar, ¿no? Entonces, si esta era la mejor plantilla y nos hemos reforzado mejor que nunca, y los números son los que son, y las realidades son las que son, para mí el problema no es de Ernesto, es del que ha confeccionado la plantilla, pero que yo no creo que sea Ernesto.
Y aquí, ahora déjame hacerte una pregunta, porque... ¿Y tú cuando empezó la temporada no pensabas que esta era la mejor plantilla que tenemos últimamente?
No.
Yo creo que sí, yo con respecto a que estábamos igual que el año pasado, pero que encima había jugadores nuevos que se supone que iban a aportar más, que estaba Laporte, que estaba Areso, que todo el mundo pensábamos que iba a ser un crack. Entonces dices, bueno, se está mejorando.
A mí el único jugador que me parecía que mejoraba la plantilla que no que mejora la plantilla, que nos da un valor añadido en la plantilla, era Aymeric, que llega como llega, llega cuando como llega.
Llega como llegó.
Y en rodeado de toda la situación.
Tenía que haber estado en verano haciendo la pretemporada. No.
Decir, yo el año pasado en alguna tertulia con Kevin, lo de Areso ya lo decía, que era un jugador que me parecía que en el aspecto condicional dejaba mucho que desear. Y que en una defensa de 5, protegido por 3 centrales, pues podía ser un jugador que pasara más desapercibido las carencias físicas que tenía. Pero que con los esfuerzos que se exige jugar de lateral derecho en un equipo como el de Ernesto Valverde, yo tenía claro que era un jugador que no iba a triunfar.
Iñaki, tú por dentro también querías algo más. Por dentro querías algo más.
Y luego yo desde el primer día dije que yo ya decía que comprados Galarreta y Jaureguiza no nos daba. Pues solo yo lo veo diciendo.
Y vamos, ya si se lesiona Prados,
desde el año pasado. Entonces, si nuestros refuerzos son que continúe Vesga, si nuestros refuerzos son que en un momento determinado demos la oportunidad a Rego porque no nos queda más remedio, bueno, si nuestros refuerzos son que sabemos lo de Geray y estamos a punto de no fichar a Laporte y estamos a punto de no renovar a Iluz antes de romperse el cruzado, pues estamos yendo a Cádiz sin el depósito lleno y sin gasolineras por el camino.
Se lo pregunto a Iñaki y lanzo la pregunta. ¿Mikel González es gran culpable de esta temporada?
Sin ninguna duda. Y además no solo es el gran culpable, sino es encima el que no aparece en ninguna foto. Es que yo creo que nos equivocamos de objetivo. Es que para mí el problema no es Ernesto Valverde. Es que Ernesto Valverde ha demostrado allí donde ha ido que es un grandísimo entrenador. Que este año el equipo no está rindiendo, para mí el problema son los jugadores y la confección de la plantilla. Y el que me diga que Ernesto le han traído lo que ha pedido, escucha, ojalá Ernesto algún día cuente la verdad.
A ver, a mí también me consta que Pola lo ha dicho y yo lo puedo reafirmar. Ernesto había pedido bastantes cosas y no le han traído, ¿eh? Eso hay que decirlo, porque es verdad. Ernesto
ya tenía una chinada guapa.
Y te va a decir que la plantilla es una maravilla al principio de temporada, pero Ernesto pidió, no se le concedió y se ha quedado la cosa. Pues
Ernesto ha jugado una temporada con 2 centrales, uno de ellos con 4 tarjetas.
Bastante aguantaron.
20 partidos. Y hasta aquí puedo leer.
Y en pretemporada le puso a Herrera de central para decir, oye, que necesito un central. Hay que hacer un alto del camino,
Y a Yuri y a Lecue.
Hay que hacer un alto del camino. Venga, volvemos.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
O me decís quién ha sido o no sale nadie.
Fue Luis.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich. Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Venga, seguimos, que la cosa está con ritmo y no hay que pararlo, ¿eh? Nosotros tenemos ritmo, el Athletic no tanto. Mikel González, hasta encima de la mesa el tema. Pola lo tiene muy claro, que es el gran culpable de esta temporada. El resto, ¿qué opináis? Mikel González.
Pues me faltan muchos datos, porque yo también he escuchado por ahí que Areso es un fichaje de Valverde. A veces no. Mikel González, cuando habla con el presi, ¿no?, cuando sale a la rueda de prensa y da un montón de datos, ¿no? Y magníficos datos, muy bien. Pero que luego,
los que quieran.
No, bueno, y son datos eso, datos, objetivos, como tal. Pero luego el fútbol es muy de sensaciones, ¿no? El fútbol es un estado de ánimo, ¿no? ¿No decía aquel? Pues me puedes decir muy bien que fulanito tiene no sé qué porcentaje de recuperaciones y tal y cual, pero luego sale retratado en la foto porque no sigue a su marca, o porque no vuelve, o le cogen la espalda, o lo que sea. No lo sé. Es decir, yo es fácil criticar, sin duda. Ahora es el momento y yo creo que sí le están cayendo palos. Además, el otro día antes del partido soltó una perla de... ¿Podemos terminar un gran año? Digo, claro, si ganas todos los partidos de aquí temporada, podrás decir que es un gran año.
Para mí ni así,
para
¿eh?
Mí, también, claro. Tampoco, no,
y,
no
y fui, bueno, el otro día fue muy duro, ¿eh?
Hombre, si ganas aquí, cuidado, Kevin, si ganas todos los partidos, sí, acabas con 60 puntos.
Acabas en Europa, no has llegado a las semifinales.
Miquel Bengoetxea, y te lo digo con el corazón en la mano. A mí ahora el Athletic, alguno dirá, ¿qué está diciendo este? A mí el Athletic ahora gana todos los partidos de aquí a final de temporada y para mí la temporada me va a dejar siempre con este sabor muy, muy, muy amargo porque mis expectativas eran brutales. Entonces, en función de expectativas, cuando tienes expectativas,
claro, eso me permites, Ernesto,
la hostia es mayor.
Eso fue lo que dijo Ernesto el otro día, que era un tema de expectativas. Entonces, igual tenemos que decir, ah, vale, entonces somos unos inútiles y el objetivo es mantenerse. Entonces, cuando nos dejen claro la próxima temporada, Miquel González o quien esté director deportivo, ¿cuáles son los objetivos, no? Porque este año el objetivo era ilusionante. A lo mejor plantilla, fichajes, que yo estoy de acuerdo que a Laporte se le ficha tarde y mal. Estoy completamente de acuerdo. Yo haré eso. El año pasado, lo poco que vi a Osasuna, era un avión. Y en San Mamés, además,
Yuri
fue
sufrió.
Muy bueno. Yuri sufrió un montón. Y yo decía, joder, lo decía Ichiar. Digo, joder, es un fichaje cojonudo. Nos va a hacer olvidar a De Marcos. A mí me hace gracia, aquí me falta la parte técnica, ¿eh? Digo, me hace gracia que en fútbol de élite, no, es que viene de jugar con defensa de 5. ¿Y qué? O sea, joder, que eres profesional, tendrás que adaptarte. A mí de eso me preocupa su actitud, incluso ya su aptitud, porque se le ve sin confianza. El otro día creo que es la que llega, la que remata la por al muñeco también, a Gazzaniga, que es un pase, no sé si es de Jaure, creo que es de Galarreta, que es un balón que cargamos el área, que estamos esperando todos el pase de Areso, y Areso se la echa atrás, que yo le llamé de todo. Y pegué un grito a Areso a la tele, pensando que me oía, ¿no? Y luego Galaxy mete un balón muy bueno, que la por no sabe terminar, y le pega al muñeco otra vez. Entonces, para mí Areso está siendo una decepción tan grande como fue Yaló el año pasado. Entonces, claro, Miquel se está cargando con ciertos muertos, básicamente son Yaló, son Areso. Yaló lo mismo, pues el que no sigue la liga portuguesa, que de forma legal en España creo que no se puede ver, pues la habíamos visto cuatro ratos en el Bernabéu, en Sporting de Braga. Joder, este chaval es buenísimo, hasta hay que ficharle. Y luego ha sido lo que ha sido. No sé qué otros fichajes podría haber, quizá Iván Martín... Porque yo hablaban de Aymar, Aymar vale 20 y pico kilos y yo no me gastaba 20 y pico kilos en Aymar tampoco, porque no creo que sea mejor que Ollán. Habrá que ver el año que viene, los chavales, Guere, Canales,
¿de qué Ollán?
Que volverán.
De todas formas, quiero preguntar esta manera de banda derecha el tema de Miquel González, pero yo fui muy pesado, ¿eh? Había que hacer una plantilla Champions para una temporada Champions. Ichi, es que el tema de Miquel González.
A mí me faltan datos también. De todas formas, yo creo las sensaciones que he visto el exterior, ¿eh? El exterior me refiero al público, que todos hubiésemos fichado a Areso. Entonces, que igual que el año anterior todos hubiésemos fichado a Yaló, porque sí que jugaba en la Liga Portuguesa, pero joder, metió 5 goles en la Champions. Es que, a ver quién puede meter 5 goles en la Champions. Es que yo no creo que cualquier piernas lo hace. Entonces, ¿qué les pasa cuando llegan aquí? Pues yo no sé si mentalmente el chaval sufrió lo que no está escrito. Y eso porque en la pretemporada a mí me encantó.
Fue de lo mejor.
A mí me encantó en la pretemporada. Luego se lesionó y de repente dices, joder, ¿y este pobre qué le pasa? Entonces, por eso, como yo veo que ha fichado a esos dos, que yo creo que los hubiésemos fichado cualquiera, y que no han funcionado, pero los hubiésemos fichado. Porque encima el Atleti tiene las posibilidades que tiene. Entonces, en cuanto ves algo, te tiras de cabeza.
Profesor, Miquel González.
Bueno, yo creo que la temporada le ha quitado la razón, ¿no? Yo creo que la gestión de la confección de la plantilla se ha quedado escasa. Yo estoy con Iñaki. Y creo que, más allá de los fichajes, que las obviedades... ¿no? Podríamos hacer todos director deportivo, ¿no? Coger los 4 o 5 fichables más destacados y hacer una evaluación económica si se puede asumir, ¿no?, un fichaje. A mí me preocupa más la gestión que se hace de la gente de dentro, ¿no? Las cesiones, Pello, Guere, todos estos que están por ahí danzando. Empezada la temporada y sufriendo en el medio del campo, tampoco se han recuperado, supongo que por motivos justificados, quiero pensar.
Económicos.
No lo sé.
Y que luego vienen aquí no hubiesen jugado. No hubiesen jugado porque juegan siempre los mismos.
Es que ese
no
es el otro debate. Y ahí lo con Ernesto, ya me puedes perdonar.
Sí, sí,
respeto a Ernesto, pero con la plantilla que tenía, hecho la gestión que debía, ¿está pensando a medio largo plazo? ¿Está dando paso a los que tienen que venir empujando y tirando las puertas abajo? Yo, contra lo que me rebelo, ¿no? Claro. Yo prefiero que Eder García se pase un maratón San Mamés un sábado a las 5 que salga Vesga por enésima vez. Igual que en el 2, ¿no? Que salga Leque. O sea, prefiero que se equivoque el chaval del Bilbao Athletic. Ajá. El otro día pegó un pase de
la pera.
¿Johaneco? No sé quién jugó el otro día de 2, pero pega un pase de gol en Tajonar el otro día. Prefiero que se equivoquen, chavales. Si vemos que estamos tan justitos, y sí que ha sido una pretemporada calamitosa en cuanto a lesiones y sucesos extraños, ¿no? Pero igual con los mimbres que tienes que gestionar de otra manera. Yo, es muy fácil hablar desde aquí, pero habría apostado, habría arriesgado más por la gente de abajo y por ver, no desconozco las condiciones económicas de las cesiones, pero, joder, hay chavales que lo están haciendo muy bien.
De todas formas, yo lo que tengo claro es que cómo cambia la película. Cuando ganamos la Copa del Rey, y lo dije la semana pasada, a Mikel González le llamaban el hombre del saco. Es que qué director deportivo, el mejor de la historia, qué bueno es. Ahora, claro, las cosas no funcionan y yo siempre pido equilibrio.
Qué bien, por ahí puede venir mi crítica a Mikel, desde fuera. Y es que tú ves el Bilbao Athletic y hay jugadores que yo desde mi rol de aficionado no veo para el primer equipo. Irurita, Alday, claro, pero Irurita tiene 23 años, parece un culturista, está cuadrado, pero yo no le veo para jugar en primera división.
Pero aquí ya sabes lo que ha pasado, Mikel. ¿Te acuerdas el momento Pallarés? Que esta directiva se lo comió.
Sí,
entonces,
claro.
¿Ahora qué están priorizando? ¿Que los jugadores se formen o resultados?
No, resultados, y sobre todo estamos esquilmando, entre comillas, las canteras de alrededor, pero no estás yendo a por claro, la nata del pastel, porque esa no puedes pagarla. Es decir, tú no puedes fichar a Gorrocha. Y te traes a Gibelalde, que acaba contrato. Gibelalde no tiene pinta que va a jugar en primera división. Y Gorrocha en el Mirandés tenía buena pinta y este año lo está demostrando. Entonces, es eso. Estoy metiendo cantidad y sobre todo, y aquí vuelvo al míster que conoce el fútbol de Barro Vizcaíno, parece que valoramos más Navarra y Guipúzcoa principalmente, porque en Araba parece que no hay mucho, que Vizcaya.
Iñaki, por alusiones, tema de Atleti. ¿Qué se está priorizando? ¿Formación? ¿Resultados? ¿Acuérdándole de Pallarés? ¿Cómo lo ves?
Sin ninguna duda, desarrollo individual de jugadores. Desarrollo individual. O sea, al final sigue habiendo en Lezama los llamados jugadores proyecto y los acompañantes de esos jugadores proyecto. Y ahorita no es titular. Si el titular es Iker Alday, que no es lateral derecho, que es medio centro. Es que... ¿Va a llegar Iker Alday al primer equipo? No. Pero cuando se toma la decisión de dejar marchar a eso es porque el jugador proyecto es Hugo Rincón. Sin embargo, Hugo Rincón sale del club y cedido y no se le da la oportunidad y vamos a por Areso y pagamos 12 millones por Areso. Pues si ves la temporada de Hugo Rincón y la de Areso, pues hemos acertado fichando Areso. ¿Volveríamos a fichar Areso a día de hoy si tuviéramos que ir a por Areso y viendo lo que hemos visto de él?
Pero Hugo Rincón, el año pasado, ¿jugó algún partido con Valverde?
No, ha debutado.
¿No jugó ninguno?
No.
¿El año anterior?
Ha estado 17 veces convocado y no ha... consigo debutar, y su sueño y su objetivo y su todo es debutar en Atleti. De momento, pues no lo han dejado.
Y con muy buenos números en su primera cesión.
Pues espectaculares.
Oye, cláusula del miedo, cláusula del miedo.
La cuestión es que no iba a jugar.
Estamos hablando de Hugo Rincón.
Si iba a quedar aquí, no iba a jugar.
¿Qué me decís de la cláusula del miedo de Hugo Rincón? Que alguno dice, ¿cómo puede jugar Hugo Rincón? Iñaki.
Ya lo han explicado.
¿Que cómo puede jugar? Porque no hay cláusula del miedo.
Claro. ¿Tú le pondrías?
Yo a todos, claro.
Está bien.
Claro.
Pasa que es un tema económico, ¿no?
Claro, ya explicaron. Han explicado a todos.
Girona paga la ficha de Hugo y además debió pagar 200.
Si la pagan entero la ficha, tiene que jugar.
Hay cosas que me vas a perdonar.
En cambio, Vencedor no juega porque entiendo que Vencedor tiene la ficha alta. El Atleti pagará el 80 o el 90% de su ficha.
Independientemente, somos los pagafantas de primera división en las cesiones. Los pagafantas. O sea, yo no me puedo creer que si tenemos que ir a por Íñigo Vicente tengamos que pagar un clausulazo a día de hoy. Y eso es una gestión pésima de una dirección deportiva. ¿Me vais a explicar, por favor, y con detalle para que yo lo pueda entender, que soy medio tonto, cuáles son las funciones de un director deportivo en el Atleti? O sea, tres cosas básicas que tiene que hacer.
Como
tres.
Dices tú, habas contadas, ¿no?
Habas contadas. O sea, la una es que los que salen de casa que puedan volver. Y si es en los próximos 15 años, en los próximos 15 años. Que hay jugadores que se traspasan y los clubes de origen tienen derechos sobre futuros traspasos Años A.
N años, sí, sí.
Años A. Y nosotros resulta que cedemos jugadores que luego nos los compran por cuatro perras y si los queremos recuperar resulta que tienen cláusulas de 35 millones. Es que somos gilipollas, me vas a perdonar.
Estoy de acuerdo.
Es que somos gilipollas. Y te digo, Íñigo Vicente, que Íñigo Vicente, el que me diga que ahora mismo no tiene sitio en nuestro equipo, escucha, yo le pongo antes que a Iñaki Williams, antes que a Robert Navarro y antes que a Berenguer con los ojos cerrados.
Yo también, ya.
Con los ojos cerrados. Y el que me diga lo contrario ha visto dos partidos de Íñigo Vicente en los últimos tres años.
Igual es el mejor jugador de segunda división ahora mismo,
escucha,
¿no?
El que más talento tiene, sin ninguna duda. Y luego es un jugador que interpreta, que quizás no sea el goleador que fue en categorías inferiores, donde, por cierto, batió todos los récords que había en Lezama, los ha batido él de goleador.
Ve pases, ¿vale? Donde no hay, ¿eh?
Ve pases donde, oh, no lo hay.
Claro.
Y con las dos piernas. A mí me decía eso de Echevarría. Le hemos puesto en la banda izquierda a ver si conseguimos sacar algo diferente, porque todo lo demás lo tiene controlado.
Y aquí, estando de acuerdo contigo, te voy a hacer la que dicen por ahí. Pero no defiende.
Escucha, sí,
no,
escucha.
Me descojo, ¿no?
Como Nico Williams defiende, como Ian Sánchez defiende,
como Navarro.
Como Navarro defiende, etc. O sea,
como
quitando Berenguer,
que le cogía la
de
espalda.
Los que juegan
mira
arriba,
los laterales,
¿quién defiende? Unai Gómez, eso es. Por eso le pone arriba, porque defiende. Claro. Es que el tema de es que es para 7 días hablando de este tema. 7 días. Y yo me dicen, joder, es que parece que le tienes. O sea, yo lo único que sé es que el Racing tiene un director deportivo que allí donde va ficha jugadores del Atleti. Y todos son buenos. Joder, no entiendo.
Bueno, entiendo. Y se atreve, ¿no?
Entiendo. O sea, le ficha a Vivian, sale bien. Joder. Le ficha a Prado, sale bien. Sí, le ficha a Hugo Rincón, sale bien. Ficha a un jugador del Baskonia, me cago en 10 y parece Haaland.
Claro.
Y aquí están los
Baskonia. Y a Manex, que lamentablemente se ha
lesionado. Manex.
Manex no estaba ni joder, jugando en el Baskonia.
En el Racing me aventuraría a decir que hay 8 jugadores vascos.
Sí.
Como los apellidos. Venga, hacemos un alto en el camino. Regresamos de inmediato.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del Metro Areilza. Y también en canalpc.es.
Euskaber, baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial. El Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
¿Antojo de un manjar exclusivo?
Angulas Mayoz de Aguinaga.
La única tienda especializada en angulas frescas y de la mejor calidad.
Angulas Mayoz de Aguinaga.
El bocado más exquisito para tus celebraciones.
Angulas Mayoz de Aguinaga.
También encontrarás todo tipo de marisco y productos selectos.
Angulas Mayoz de Aguinaga, la tienda de confianza de todos los bilbaínos desde hace más de 60 años en Rivera 21, esquina con Carnicería Vieja.
Pedidos en el 94-416-38-34. Angulas Mayoz de Aguinaga, un gusto único que solo Bilbao sabe ofrecer.
Venga, seguimos. Eskerrik asko a Alain Prosit, porque siempre es una gozada estar en este templo Surigorri. Y venga, vamos a seguir hablando. Os quiero preguntar también por Hugo Rincón, que lo hemos tocado por encima, pero le pregunto a la banda derecha. ¿Os gustaría que Hugo Rincón estuviera la temporada que viene en la plantilla del Athletic? Profesor se ríe.
Sí. Y por cierto, yo estoy en contra de la cláusula del miedo. Me parece de equipo pequeño. A mí me parece bien que jueguen. Y si cada uno, o sea, si retratan a la gente del club, mejor que mejor.
Buah, estoy contigo y aquí pensaba que iba a quedarme solo. Mira, de verdad, siempre digo lo mismo. Si tú le has tenido a Gorrincón, es que no cuentas con él. Pues que juegue, que crezca, que demuestre. Que juega contra ti y te marca, ajo y agua.
Que no, señor.
Yo sí. Ah, y Edu Alonso estuvo aquí sentado la semana pasada. Y Corino, ¿os acordáis con el Salamanca? Lo que
¿Tú quieres que juegue? Pagas el 100%. Ningún problema. Yo te quito la cláusula del miedo si tú pagas el 100% de la ficha. Si voy a pagar una
pues
parte,
ya lo han pagado.
No me va a meter,
pero en el caso de Hugo Rincón lo han pagado. Han pagado toda la ficha.
Sí,
está pagada toda la ficha. Por eso
igual que con Julen.
No a la cláusula del miedo por secreto, no. O sea, pagas el 100% de la ficha, bien.
Y luego alguno me decía, y si no juega ese fin de semana casualidad, y su suplente juega, lo hace fenomenal y le quita el puesto, y los últimos 10 partidos Hugo Rincón ya no juega.
Bueno, es tema de Hugo Rincón. Vale, tiene que ganarse el puesto.
No. Yo estoy diciendo que imagínate que no juega Gorrincón, juega lateral derecho suplente y hace un partido y se come los 10 partidos de liga.
Pero yo, para mí es un tema económico.
Profesor, aquí tenemos una guerra perdida.
Perdona, y sobre todo los que sabéis, os respeto al máximo, pero bueno, desde mi posición idílica, no, a mí no me gusta mezclar esas cosas. Yo soy.
Si le cedes, le cedes.
Me parece que da una imagen mala. Igual hay otros términos del contrato que puedes ajustar para. No me gusta, sinceramente, no me gusta. Y me encantó que metiera un gol el otro día. Y sí, me gustaría que volviera el año que viene. Y no me gustó que perdiera el Athletic, ¿eh? A ver si me voy a sembrar dudas.
Ichi.
A mí que cuando metió el gol, dije, estoy segura que este es el primer gol que ha metido. Sí, esto, sí. Lo miré y efectivamente yo digo, esto es lamentable. Porque somos unas madres en el sentido que, ¿cómo es? O sea, viene un tío que te mide 1,50 y mete su primer gol de cabeza en la liga. Viene un tío que
lleva
no,
cuatro
que,
años sin
que
marcar
lleva
un
sin
gol
jugar, no sé cuántos. Bueno, por cierto, hay un jugador, el Cucho, oye, el otro día que se me puso los pelos de punta.
El Betis.
El Cucho del Betis, ¿sí? Que lleva 2 meses y medio sin marcar. Wow.
Viene el sábado, el domingo, Dios mío.
Eso no se dice. Eso no se dice.
Ya, estoy intentando contrarrestar la mala suerte. Porque es que luego nos pasa siempre y dices, joder, la madre que me parió.
Pero además es su primer año en primera división. ¿Eh? Es su primer año en primera división y juega de lateral. Que sea el primer gol que mete. Claro. ¿Cuántos ha metido Grosal en primera?
Entre cero y ninguno.
Jugando de lateral, ¿eh? Claro. De...
Ah, no, marcó un golazo. De picadita.
Sí, es verdad.
Y dijimos además, ostras, si tiene definición.
Un gol por temporada, un lateral. Bueno.
Pues Mikel Valenciaga te haya marcado un golazo en Sanamés.
Sí. Igual cuando vayan a otro equipo y jueguen contra nosotros.
Bueno, pero eso al final yo creo que es más casualidad que causalidad. Es decir, yo no creo mucho. Mira, eso no creo. En la ley del ex esta yo no creo demasiado en eso. No creo demasiado. O sea, yo creo que el otro día se da una circunstancia que para mí tiene más que ver con un demérito del equipo de cómo defiende esa acción, que bueno. En el que hay un jugador totalmente solo
totalmente
para rematar dentro
solo.
Del área, que el hecho de que Hugo Rincón sea ex de la Teti. Yo tengo la foto sacada en el móvil y decía, Kevin, es que hay 6 jugadores contra 4. Es que al final es
un supera numérica, ¿no?
Iñaki, aprovecho que estás aquí. Preguntas tácticas. A mí me está sorprendiéndonos a vosotros. Yo me tiraba de los pelos porque a Vivian le veo saltar muchísimo al centro. No corta ninguna, porque si salta, si es central, se supone que es para cortar la jugada, bien sea en falta o bien sea tal. Luego tiene que volver. A la por que le están poniendo por las nubes, yo no le veo a la por bien, sinceramente.
Sale la foto el otro día.
Sale la foto en los dos, este segundo y tercer goles de los que sale. Lo de las vueltas de Areso ya es para una película de miedo, porque ni yo al trote cochinero iba tan lento como Areso cuando baja. Entonces yo veo un desparrame defensivo. ¿Qué es lo que digo yo? Hostia, ¿qué está pasando? Luego el medio campo siempre me parece muy escaso con los dos pitufos, ¿no? Que les veo, aparte, yo como me gustan los tanques, ¿no? Y a mí Rego es de los que me gusta, solo por presencia, porque digo, joder, por lo menos hay bulto.
Pero con los repliegues defensivos de Rego mirarás para atrapar.
Claro, claro, vale, es vale. Que voy. Entonces digo, joder, yo veo cualquier equipo. De hecho, antes hemos hablado de Unai jugando por banda derecha y salió muy bien, y luego sale Eder. Porque tapamos a Febas y como ganamos salió muy bien, ¿no? Febas debe ser como Messi, yo lo he visto poco, pero es el Messi del Elche y le hemos neutralizado con esa operación, ese ataque entrenador de Ernesto, ¿no? Yo digo, joder, ojalá tengamos uno, a ver que viene Anthony del Betis el viernes, a ver a quién pone, el domingo, joder, estoy yo con las fechas, a ver a quién ponemos a taparle a Anthony, ¿no? Entonces, ¿no estáis acojonados, digo, defensivamente? Porque que nos metan un gol por partido o dos o tres como el otro día... Es que no es casualidad, o sea, es por mucho Unai Simón que tengamos bajo palos, ¿eh?
Mira, yo, el tema de Vivian, te lo contesto ahora, te tengo que contestar primero el de Febas. Febas era el jugador franquicia de su promoción en el Madrid. En un Madrid en el que estaba Llorente, en el que estaba Borja Mayoral, en el que estaba Mariano, en el que, o sea, en un equipazo, ¿eh?
¿Tan mayores con Mariano?
Y ese le quita el primer puesto en la última jornada al Baracaldo aquí en la Sarre, ganando 0-1. Sí. Y ese era el jugador estrella. Lo de Vian es muy fácil. Ha dejado de hacer lo que hace bien y ha empezado a hacer cosas que no sabe hacer.
Claro,
Punto final.
Pero el entrenador no le tiene que decir deja de hacer lo que ibas haciendo desde la semi del Manchester.
¿Y tiene que ver algo la llegada de Laporte?
Yo para mí sí. Yo soy, además, tú y yo ya lo hemos hablado.
Soy zorro, por eso lo he dicho.
Pero empezó antes, ¿eh? Pero yo desde las semis del Manchester.
Yo creo que al final él ha pasado de sentirse cabeza de león a cola de ratón en el centro de la defensa. Y no solo está viendo que en el centro de la defensa del Atleti le está comiendo la tostada a un tío que es mejor que él, sino que en la selección es el que le puede dejar fuera del Mundial. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver. Que él quiere demostrar cosas y que eso muchas veces hace que haga cosas que no tiene que hacer. Incluso se le ve como más echado para adelante en las protestas, en tal, no sé qué.
Sobrescitado, sí.
Sí, sí, yo creo que él, si hiciera lo que hace bien.
Lo que le ha llevado a ser un gran central, ¿eh?
Que es defender y ganar duelos.
Ser un defensa pesimista.
Ahora, Iñaki, una pregunta te hago. A cuenta de lo de Unai, porque yo no lo acabé de entender. O sea, sí entiendo cuando me explican que hay un buen jugador por esa banda y sacrifico a Unai y le pongo por la derecha. Aquel partido, Unai hizo muy buenos desmarques al espacio y dio bastante guerra por la derecha, pero claro, todo lo que ganaba ahí lo perdía perfilándose a la zurda. Entonces, ¿de verdad compensa alinear o tener un plan de partido?
De hecho, no solo eso, sino que yo que es la primera vez. Además, yo ese partido, yo tengo en este alta. Y ese partido, por temas de conciliación familiar, como digo yo, de que mis hijas vayan con sus amigas, me estuve en principal baja. En la fila 8.
O sea, que le viste bien.
En la banda de ataque de la tía del primer tiempo. Es la primera vez que le he visto ahogado físicamente a Unai Gómez. Es decir, los esfuerzos repetitivos que tuvo que hacer, yo tuve la sensación en el primer tiempo de que físicamente no le daba. Y luego, cuando tú físicamente no te da la toma de decisión, es nefasta.
Se te nubla la vista.
Claro, claro. El jugador tuvo 3 situaciones claras de gol, no fuimos capaces de aprovechar ninguna.
Línea de fondo.
Por orientación, o por toma de decisión, o por perfil, pero para mí perdimos mucho. Es decir, y tampoco vi tanta incidencia, porque al final Febas es un jugador inteligente. ¿Qué es lo que hizo? Que te den por culo. Me meto entre los centrales y era el jugador que iba luego a la espalda del jugador que venía a recibir y nos recibió ahí entre líneas, sacaba hacia el otro lado y hubo dos. Cuando encontraron la salida, nos la hicieron fácil. Es decir, al final, si tú vas a hacer una marca individual, que lo puedes hacer, pero entonces tienes que hacer una estructura diferente, no puedes perder tu banda. O sea, al final tendrás que meter otro jugador que juegue de banda derecha. Yo he hecho en alguna situación, cojo, te meto una marca individual, yo juego con 10, pero tú también. Ahora, ¿quién es peor con 10, tú o yo?
Ya. Por eso quizá esta temporada, creo que el año pasado teníamos un plan, ¿no? Y no era el mío, no era el del profesor, era el plan de Ernesto. Pero este año creo que Ernesto tiene muchas dudas y está variando el guión, ¿no? Demasiadas veces, creo yo, ¿no? Y eso
pero
quizá
no, pero
también
yo,
al banquillo.
Yo creo que las dudas tienen que ver sobre todo con
con el fondo de armario.
Sí, yo para mí sí. Es decir, yo al final, si es que te pasa. O sea, si tú miras y siempre lechuga, pues a comer ensalada. Es que es así.
Ya, pero el año que viene hay otra temporada y la siguiente hay otra y luego
a
hay
mí
otra.
Lo que me sorprende de Ernesto es que estando como estamos, joder, sigue jugando Vesga, por ejemplo.
Ahí iba, es que
una pregunta es que
eso son cosas que no entiendo.
Volviendo a Ernesto, ¿creéis que el tema emocional de esta plantilla es clave? O sea, la falta de motivación, el hecho de que la Champions Agur, la Copa hasta el final se ha peleado, pero ya es un poco desidia, los malos resultados, el que las cosas no salen, en que el míster sigue haciendo
yo
lo
creo
mismo.
Creo que es un equipo que no sabe convivir con la frustración del resultado. Ajá. Y les pasa factura. Y es un equipo que muchas veces los segundos tiempos que hacen tienen más que ver con el hecho de que dan la vuelta a decir, ¡cómo Dios!
¿La hemos preparado en la primera? ¡Vamos!
Y que yo a veces veo equipo timorato que afronta los partidos con demasiado respeto,
o sea,
con
hay
miedo.
Mucho emocional.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Tenemos que hacer un alto del camino y seguimos con este tema, ¿eh? La cabeza, qué importante es. Venga, vamos.
Radio Popular, Erri Ratia. Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
O me decís quién ha sido o no sale nadie.
Fue Luis.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Venga, vamos con el tema psicológico, porque yo también soy de los que creo que emocionalmente el equipo no está bien, y es fundamental en la vida, en el deporte y en todo, ¿no? Y creo que hay falta de motivación, pues porque también puede ser eso, ¿eh? El hecho de que hemos estado con Jamón Jabugo, besando la gloria, Gabarras, Champions, Agur, Europa semifinales, y el equipo ahora está en un plan, no saben las cosas y le falta ese querer, ese emocionalmente decir, que estamos compitiendo.
Fíjate, yo no creo que sea eso, porque ellos tienen ahí, siguen, quieren ir a Europa. Yo estoy convencida que quieren ir a Europa. Y entonces lo tienen ahí. No. Eso sería Ibiza.
Ah, vale.
Pero yo no hablo del tema de Ibiza. Pero quieren ir y entonces tienen que tener esa motivación ahí. Es que es por narices. ¿Cómo no lo van a tener? Porque el año que viene, si no, no juegan en Europa. Son ellos los que tienen el mercado y se ponen en el escaparate para ver si pueden ir a otro sitio, si quieren ir a otro sitio. Y es que no me cabe en la cabeza que no quieren ir a Europa. Y que
yo no estoy diciendo que no quieran, ¿eh? Yo digo la falta de ambición, la falta de objetivos, la falta de alicientes.
Pero el aliciente es Europa y el objetivo es Europa, es estar y conseguirlo. No sé.
Teníamos una final de Copa al alcance de la mano, ¿eh?
Sí, pero se jugó horrible.
Europa, y tampoco pareció que
les motivó lo suficiente, ¿no?
Quizá el partido de ida puede tener más excusa, porque estábamos más en cuadro que nunca, pero la vuelta es que fue un partido absolutamente anodino, como si fuera la jornada 2 de Liga.
Y tampoco hizo nada la Real de otro mundo, ¿eh?
Estaban muy nerviosos, de hecho, perdieron mucho balón, hubo momentos del partido extraños, pero es que tampoco veías que el Atleti fuera a morder los tobillos de nadie.
¿Tú crees que el tema emocional está pagándose mucho?
Yo creo que la temporada se parte en septiembre. Yo creo que las declaraciones de Ernesto hablando de la Champions hacen daño en la caseta. Yo creo que está pasando algo.
Joder,
en la caseta.
Pero que no son niños de 2 años. Es que al final, porque tu jefe diga una sinsorgada, porque al final está todo el rato delante de la prensa y al final le tienen que salir alguna sinsorgada seguro. No creo que eso te tiene que afectar a ti.
Ya, pero tu jefe
porque
te
tú vas a dejarte los cuernos por ganar.
Tu jefe te está diciendo que tú no tienes nivel de Champions, ¿eh? Tu jefe te está diciendo que tu nivel no es de Champions.
Pero eso se lo dices un jefe,
¿eh?
Y se lo decimos nosotros también.
¿Sabes?
Yo también se lo digo.
A veces falta también un poco ventilar, ¿no? Hay como la casa, hay que ventilar. Es cuarto año de Ernesto. Hay algunos que saben que van a jugar por decreto, aunque estén mal. Hay otros que saben que no van a jugar aunque vayan a Bérgamo y ganen el partido. Saben que luego no vas a tener minutos. Entonces yo creo que eso, en la caseta, ahí es donde influye y no dan todo lo que tienen que dar. Yo, el otro día, yo no tengo blog como Itziar, pero me pasó parecido. Yo cuando acabó el partido puse en Twitter una encuesta que solo puse 2 cosas, Ibiza, Europa, y no volví a mirar. Y al día siguiente vi el resultado, 24 horas después, y un 93%, no es muy representativo, había 15 votos, las cosas como son, ¿no? pero un 93% decía Ibiza.
Yo voy
es
a
decir,
lanzar...
alguien votó Europa. Y yo votaba Europa, porque yo sigo pensando que si le echan un par de huevos
y que
lo que queda, podemos ir a Europa.
Rápidamente, rápidamente. Te quiero decir una cosa. También me parece un poco injusto, cuando las cosas no van bien, que sea muy recurrente el hecho de Ibiza, Ibiza, Ibiza. Lo hemos hecho, meto en general, yo nunca lo he hecho, pero... es como a los jugadores, no, es que están pensando en las vacaciones. Yo estoy convencido que los jugadores, por supuesto, que están pensando en ganar. Y los primeros que quieren ganar son ellos. O sea, no me gusta tampoco que cuando las cosas no funcionan, ah, están pensando en Ibiza.
Kevin,
no,
Kevin,
porque no me parece tampoco justo.
No lo transmiten.
Pero yo voy al tema emocional, sigo diciendo, quizás falta de ambición y falta de, pues eso, han estado besando la gloria y ahora es como pocos alicientes. No sé, yo les veo en plan salir al campo a verlas venir. Eso no se puede perder.
Claro, porque ellos seguro que quieren ir a Europa, yo no tengo duda. Porque además hasta por contrato tendrán mejores condiciones si van a Europa. Y por un tema profesional, ¿no? Por el simple prestigio de jugar competición europea otro año más. Pero luego salen al campo y la semifinal de Anoeta es de tirarse los pelos, la falta de ambición. Entonces, es decir, ¿realmente qué quieren? O sea, estos tíos, estos 11 que nos están representando a miles, que estamos por detrás, a millones, porque ahí se vio la gabarra, ¿no? La gente que bajó a la calle a saludarles y a animarles. ¿Qué quiere esta gente? O sea, ¿qué están buscando? ¿Cuál es su objetivo? Porque no transmiten. Porque tú, y además, si somos unas madres, si aquí celebramos los corners, que no hemos metido un gol de corner desde el Pleistoceno, pero si te echas alzarras al suelo y te aplaude medio San Mamés.
Miquel, por cierto, a Europa quieren ir porque va a empezar, se entrena menos, ¿eh? Es un día entre semana, vas a Europa, viajas, tal. Seguro quieren ir. Por el tema económico, por el prestigio, tampoco, por el caché y por todo.
Sí,
es mucho más entretenido no entrenar y jugar partidos.
Sí, pero seguro. No será malo entrenar en Lezama, ¿eh? Ya cambio yo mis horas de curro, de carretera y de oficina, que estar en Lezama, baño y masaje.
Haberle pegado más al balón.
Y un rondito. Miquel. Yo, aunque lo hubiese pegado mucho, yo tenía una...
Te hubieran llamado Bengol, tío, Bengochea, Bengol.
Yo siempre he dicho que por dos cuestiones no he llegado al fútbol de élite.
Por la
pierna izquierda y por la derecha. Por lo demás estaría.
Iñaki Puela, ¿crees que es tema también lo que digo yo de motivacional, de que les falta alicientes, de que se están dejando llevar?
A ver, en un grupo, ¿vale? Al final, ya que te han dado de hablar por los objetivos... tienes que intentar alinear los objetivos individuales y los grupales. Y el que me diga que no tengan objetivos individuales en ese grupo, no se lo cree ni en siete vidas, ¿vale? Lógicamente todos quieren estar jugando en Europa el año que viene y todos se plantean objetivos lo más ambiciosos posibles, ¿vale? Pero tú luego en ese grupo tienes objetivos compartidos y objetivos divididos. Es decir, Unai Simón, Vivian Laporte y Nico Williams tienen unos objetivos que no tienen el resto y que tienen que ver con que hay un Mundial en junio. Eso para empezar. Entonces, donde los demás pueden estar peleando por unos objetivos, ellos además tienen otros objetivos. Y el hecho de que ellos hagan las cosas bien en su equipo repercute directamente, o debería de repercutir, porque hoy en día en el fútbol actual a veces lo haces mal en tu equipo y aún así vas a la selección, pero debería de repercutir en el hecho de que puedan ir o no a ese Mundial, ¿vale? La temporada de Nico es desastrosa.
Y va a ir.
Y físicamente no está. No tengo ninguna duda de que va a ir al Mundial. Tengo dudas de que no esté en la convocatoria de esta semana. Tengo dudas, con el rollo de no, por estar en el grupo y que se integre y la dinámica de trabajo y todas estas cosas que se venden también. El equipo el año que viene, además, tiene la presión del club de estar en Europa. Porque yo creo que es algo que esta Junta Directiva ha hecho muy bien, que es la gestión económica del club. Y no estar en Europa repercute negativamente en las arcas del club. Con lo cual, aparte de tener esa presión por parte de individual de conseguir tus objetivos individuales, tienes la presión del club y luego tienes la presión del entorno.
Afición.
Al que tú has vendido un proyecto como la mejor plantilla del siglo y con los mejores refuerzos que puedes hacer en una campaña ilusionante y no estás respondiendo. Entonces, eso mentalmente les tiene que afectar 100%. 100%. Tienes la presión de que no has respondido a las expectativas creadas. Tienes la presión de que no estás respondiendo a las expectativas del club. Tienes la presión de que a nivel individual te puede repercutir en tus objetivos, ya sean para poder continuar en el club el año que viene o bien sea para poder ir a un Mundial en junio. Por supuesto que anímicamente hay jugadores que les tiemblan las canillas, claro. ¿Sabes a quién no le tiembla? Al que tiene 36 y un año más de contrato. A ese no le tiembla, o 33 y un año más de contrato. A ese no le tiembla, a los demás, claro, a todos.
Al 6, dices
a todos.
Al
O a Lecue, o a Vesga, o a
Galarreta,
o a jugadores que están con una edad ya avanzada y tienen un año más de contrato. Areso, que han pagado 12 millones con él, ¿cuántas veces le habrá dicho a uno por la calle, oye, me cago en Dios, con lo que nos has costado?
Claro. Viendo cómo está el equipo, ¿hace falta un plan renove? ¿Hace falta que vengan chavales que están quizás cedidos, que vengan aquí y digan, oye, yo quiero jugar competencia pura y dura, abrir las ventanas y que cambie el panorama?
Absolutamente. Y creo que hay que hacer autocrítica a todos los niveles en el club y en la plantilla. Hay que ver dónde nos duele. Una serie de acontecimientos desastrosos, ¿no? Todas las lesiones, sanciones, etcétera, nos han dejado en paños menores. Y eso hay que hacérselo mirar, porque eso ha dejado bien a las claras que la plantilla no está bien confeccionada. Y yo creo que el Athletic tiene un problema endémico en la sala de máquinas, por mucho que Galarreta no se haya dado mucho, ya es lo que hay. Jauregui-Zar tiene muchísimos kilómetros, pero también tiene otra serie de defectos y falta mucho gol. Yo creo que no, el Athletic no sería sincero si al mirarse al espejo dice que con Guruceta tenemos la vida resuelta para los próximos 2 o 3 años. Yo creo que es insuficiente.
Yo no sé si es que falta gol o es que el gol no está en el verde. Igual resulta que tienes a Iceta y que le pones todos los partidos que le estás dando a Guruceta y te mete muchos más goles que él. A mí cuando sale Iceta siempre le veo cerca del balón, siempre le veo buscando, siempre le veo intentando dar un pase. Igual que cuando le veo a Nico Serrano, siempre está buscando. Si no es por la derecha, está por la izquierda.
Tendrá que venir otro entrenador, para que juegue Iceta.
Sí, claro, pero tiene que venir. De hecho, yo cuento que el año que viene no va a estar Valverde, vamos, lo tengo ninguna duda. Pero no por el mismo Valverde. Él siempre dice que 2 años son muchos, pues fíjate, 4.
O sea, ¿creéis que Valverde no va a seguir?
Hombre, totalmente que seguro.
Sí, yo creo que lo llevo diciendo todo el año. Yo creo que es su último año. Habrá que ver si sigue Miquel González. Y evidentemente hay que ventilar la casa.
Ayer nuestros compañeros de AS sacaron una noticia y el titular decía: Uriarte espera convencer a Valverde. Aún espera convencer a Valverde.
Pero habría que aclarar el contexto de electoral, ¿no? Porque hay elecciones, o vamos, no sé cómo se dice técnicamente. Acaba el mandato de la Junta actual y tienen que renovar los votos.
Si quieres os puedo...
A la vuelta de la publi, ¿vale? Que hay que hacer un alto del camino. Y nos cuenta Miquel, venga, va.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono: pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Euskaber, baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
¿Antojo de un manjar exclusivo?
Angulas Mayoz de Aguinaga.
La única tienda especializada en angulas frescas y de la mejor calidad.
Angulas Mayoz de Aguinaga.
El bocado más exquisito para tus celebraciones.
Angulas Mayoz de Aguinaga.
También encontrarás todo tipo de marisco y productos selectos.
Angulas Mayoz de Aguinaga, la tienda de confianza de todos los bilbaínos desde hace más de 60 años en Rivera 21, esquina con Carnicería Vieja.
Pedidos en el 94-416-38-34. Angulas Mayoz de Aguinaga, un gusto único que solo Bilbao sabe ofrecer.
Tenemos gente muy buena en el Imprositio. Nos lo va a explicar Mikel Bengoetxea cómo funciona esto.
Bueno, funciona como ha dicho...
Sigue.
Como has dicho, acaba mandato. Entonces, ahora Uriarte, la Junta Directiva tiene que convocar elecciones. Y hay unos plazos, según el reglamento estatutario del club. Entonces, hay un plazo para presentar candidaturas. Si solo se presenta la de Jon Uriarte, que él ya ha dicho públicamente que se va a presentar, con el equipo que sea, ¿eh? Repetirán directivos, pues San Cristóbal no, ¿cómo es?
San Román
no, Igor. Que se ha caído, pero el que sea, él presenta una plancha, y si hay una segunda plancha, o tercera, o las que haya, entonces hay elecciones. Si no, en 25 días se proclama. Entonces la única candidatura, eso pasó con Urrutia, no se presentó nadie, automáticamente queda proclamado la única candidatura
válida. ¿Qué plazos se manejan?
Y luego por plazos, eso es. No sé el plazo exacto, pero creo que San Mamés, yo supo que querían repetir en San Mamés, porque la última vez que las organizó el Liceo y en San Mamés fue un éxito. Ni Baigane era un Cristo, no hay espacio físico ni Baigane. Las finales de rugby son, creo que hay partidos de rugby el primer fin de semana, en junio creo que es. Luego están los conciertos de SETAC también. Entonces yo me imagino, es una moneda al área, es una suposición mía, que quizá pueda ser buena fecha, por ejemplo, si se hizo un viernes, pues el último viernes de mayo, que no tengo el calendario delante. Entonces, si echas 40 días atrás, porque si hay elecciones tienen que ser 40 días, tendría que convocar de aquí a un mes. Hoy es 17 de marzo, pues de aquí a un mes, en cualquier momento, convocarán elecciones.
No creo que se va a presentar nadie.
Yo creo también, a nivel personal, creo que no se va a presentar nadie. O yo, al menos, personalmente, yo no me presentaría si tuviese inquietudes.
¿Crees que se va a presentar alguien?
Yo creo que es sano que se presente alguien.
¿Qué?
Sí, no, sano,
creo
sí.
Creo que es sano que se presente alguien.
Ah, sí, sí, porque haya debate.
Sí, sin duda. Pero creo que ahora mismo una plancha alternativa creo que tendría más de perder que de ganar. Si de verdad el socio valora los 4 años de gestión.
Bueno, yo lo conté hace...
Hombre, si viene uno y dice que va a traer a Pep Guardiola...
Esa es otra, claro. Esa es otra.
Yo lo conté hace un mes, bueno, hace unas semanas. Yo conozco a una persona que se iba a presentar. Luego ya finalmente vio cómo iba un poco la liga, la competición, los partidos, y ya me dijo personalmente que no se iba a presentar.
¿Pero te dijo el motivo por qué no se presentaba? Porque pues, la liga no va bien. Es decir,
no, porque hubo un momento crítico. ¿Os acordáis cuando ganamos esos 3 partidos?
Sí, el mes de febrero.
¿No? Cuando la cosa iba muy crítica, esta persona estaba bastante... Incluso le estaban animando hacía tiempo y veía opciones. Cuando vemos que ya no hay problemas tan graves, parece ser que él ya dice que no, se aparta y a mí me comunica, Kevin, no me voy a presentar. Pero sí había una persona que yo conozco que estaba muy caliente porque le estaban diciendo hace tiempo que puede haber más gente, otros grupos organizando opciones. Seguro, ahí no lo sé.
Sí,
pero que hay una persona que sí estaba bastante convencida y dejó de estar.
No, seguro que hay gente preparando al menos borradores o planchas o reuniones. Eso seguro que lo hay. Yo mi duda ya como aficionado es decir, joder, tienes que traer a Guardiola, tienes que contar cosas muy bonitas, digamos, porque Uriarte va a sacar su hoja de servicios y objetivamente no es mala, ¿eh?
¿Os gustaría
en cuanto
que hubiera,
a la parte económica? Sí, a mí sí
me
gustaría. Dicho esto, me gustaría que hubiese elecciones porque creo que es bueno.
Yo estoy con él, a mí me parece sanísimo y sería buenísimo que hubiera alguien con... Yo siempre digo lo mismo, las elecciones deberían de servir para unir aún más a la masa social del Athletic Club y no para dividirla, y que todas las ideas que pueda poner la gente encima de la mesa sean aprovechadas por la plancha ganadora. Y si hay alternativas a optar a un entrenador que puede ser potencialmente un buen entrenador para el equipo, pues y una plancha lo trae, ¿por qué no ponerlo a disposición de la que gana, ¿no? Que fuera... algo un poquito más sano, ¿no? De lo que ha podido suceder a veces. A mí me encantaría que este año hubiera elecciones.
Mira,
creo que Uriarte hasta el año pasado no se le podía decir nada. Yo estoy contigo, no había... Perdona, Itziar,
no,
acabo
tranqui,
ya, ¿eh? Pero yo creo que ahora podría haber partido, o por lo menos debate.
Perdona tú, que siempre soy de cortar al personal.
No, pues no.
Perdona. Oye, mira, yo la vez que opinaba como tú, y de hecho le di mi aval inicial a un candidato, luego resulta que era porque hubiese simplemente elecciones, luego resulta que ese candidato, que no le voté, ganó y casi me da un tarantantán. Y estoy hablando de Lisegui, o sea que no he visto peor presidente en toda mi vida. Eso que lo tuvo el marrón del
COVID.
Del COVID.
¿Por qué le tienes tan cruzado de todo el Lisegui?
Joder, de verdad, porque era un vende humos, porque era un tío capaz de venderte un bacalao en el desierto, porque se rodeó de gente que de fútbol yo creo que sabía poco. El director deportivo, o sea, vamos, que Dios me perdone, pero vamos, deportivamente las cosas que hacían un tío, Rafa Alcorta, que estaba con él, que salía a la rueda de prensa diciendo, no sé quiénes son, Anika, ¿quiénes son los jugadores que tenemos? Bueno, por favor, un poquito de sí, tiene nombre Rafa Alcorta, pero aparte del nombre que este que tenía, absolutamente nada. A mí me parecía un auténtico desastre, un desastre.
No, es que siempre tengo esa... esa pregunta, ¿no?
Porque un desastre. Luego, encima, lo que pasa es que los que estaban supuestamente que se presentaron, que era la continuación, que eran Alberto
Uribe Echevarría,
al final a mí me quedó la duda de si Alberto Uribe Echevarría quería ganar. Yo digo, o sea, no puede ser que hicieron una campaña de dejarse ir, y luego al final, el último día, salió a hablar en Deia.
Una Silvia, entrevista,
que fue de echarse las manos a la cabeza, sí. ¿Pero qué dice esta mujer?
Sí. De todas formas,
fíjate que yo les voté, pero diciendo, o sea, ¿cómo es posible que diga las cosas que dijo el día
formas,
antes de la?
Volviendo,
es imposible votarle.
Aitor Lidice, yo siempre he dicho que se le ha criticado muchísimo. Hay gente que dice que es el peor presidente de la historia, y yo solo le puedo decir es que ricasco por, sobre todo, reforma de estatutos, que eso fue por fin, ya los tiramos en blanco y negro y ya estaban a color. Es que ricasco Aitor. Herri Armaia, es que ricasco Aitor por el trabajo realizado.
Madre mía.
Bueno, madre mía, yo estoy opinando. Es que ricasco a la Herri Armaia. Y ha hecho cosas muy buenas, porque es fácil decir, ¿no? Encima de forma despectiva, lo que hemos oído, el cocinero. Sentimiento Atleti 100%. En el tema social, por cierto, esto tiene que aprender mucho, quizá de Aitor Lizegui y compañía. Así que todo mal Aitor Lizegui. Es mi opinión, ¿eh? Os aseguro que no. Y es
mira,
que ricasco porque Aitor ha hecho cosas buenas.
En el tema social, lo que hacía era escuchar a todo el mundo.
Eso es bueno.
Pero sí, es bueno. Lo que pasa es que cuando hablabas con él, bueno, primero, tenía su día tenía, en vez de 24, debía tener 28 horas, porque hablaba con todo el mundo y trabajaba mogollón. Y eso no se lo quito, desde luego. Pero yo una vez fui a hablar con él, y la charla que tuvimos, desde luego, fue de grabarla. Y hubo un momento que le dije, Aitor, me estás tomando el pelo. O sea, porque me estás diciendo una cosa y la contraria en la misma conversación. Y yo digo, hace 5 minutos me has dicho lo contrario, por favor, Aitor, pero ¿cómo me puedes decir ahora esto? O sea, yo digo, o sea, no, hablaba tanto, que te decía una cosa y la contraria.
Le traeremos un día, te sentarás con él y a ver si le maizas.
Sí, se lo comento, sí, perfectamente. No tengo ningún inconveniente en decírselo.
Miquel Bengochea, seguimos.
¿Qué quieres que te cuente? ¿De qué hablamos? ¿De Aitor Lizegui?
No, de las elecciones, si es bueno que haya o no.
Ah, seguro.
A ver, yo, Paul está todo, ¿eh?
Mira, yo creo que es bueno y ahora tengo duda, que son tertulianos de esta casa, es Gonchal o Chema, o los dos, que siempre hablan de dejar el Lezama fuera de las elecciones. Porque Lezama, ¿no? Se supone que el desarrollo de un futbolista hay más de 4 temporadas, ¿no? Serán 10, 12, 8. Y claro, es bueno que haya ventilación, tanto en Ibaigane como en Lezama, que haya posibles cambios. Pero claro, si ahora se presenta otro, gana otro las elecciones, trae a otro Mikel González, cambio en Lezama, tiro a 30 y meto a 30 nuevos, eso no es bueno, estratégicamente, pienso, para el club, ¿no? Entonces, si conseguimos dejar Lezama aparte, con un plan estratégico a N años pactado, y estoy con Agustín, que yo también decía eso, en las últimas elecciones, yo me acuerdo que Arechavaleta, una de las cosas que dijo era que tenía con unos estudios, no sé, con Amazon, ya un documental de estos que están de moda, que están en las plataformas, que dejaban X millones al club. Digo, joder, pues en cuanto acaba, Uriarte tiene que llamarle y decirle, Iñaki, vamos a sentarnos, preséntame al de Amazon, que es tu proyecto, es cojonudo, quiero llevarlo a cabo y además voy a decir públicamente que ha sido con tu ayuda.
Eso es Athletic.
Eso es Athletic. Y esa es la pena, que las selecciones dividen en vez de unir. Y deberían unir porque es sano. Somos, no tenemos un jeque, es de los socios, hagamos elecciones.
Totalmente de acuerdo. Y hacemos un alto en el camino y a la vuelta es el último bloque y tengo 2 preguntas para los invitados de esta noche. 2.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
O me decís quién ha sido o no sale nadie.
Fue Luis.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial. El Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Venga, nos ha dado Charlie Olazar, nos ha dado 8. 8 de añadido. ¿Os parece bien? 8.
Perfecto, perfecto.
Venga, vamos a aprovecharlos. Dime.
Yo también creo que es bueno que haya elecciones, pero solo por un motivo, solo por uno, para que no se relajen. Es decir, yo creo que es bueno que ellos sientan que tienen que hacer las cosas mejor porque vienen otros por detrás que pueden hacerlas mejor que ellos.
Y cuando
que
la
es por
pelotita,
lo que ganaron ellos las elecciones, ¿eh?
Y cuando la pelotita entra es todo maravilloso. Sí, sí, cuando bueno, deja de entrar...
Pero que ellos ganan las elecciones principalmente porque a la hora de vender su proyecto... La masa social compra que viene un proyecto mejor que el que había.
Yo, no, no, espera, yo ahora te voy a preguntar una cosa. Ahora te voy a decir, acabáis de decir, viene uno y dice que trae a Pep Guardiola. Y es un piernas el tío que viene, no tiene ni idea ni económicamente ni socialmente.
Sí, pero un piernas no
nada.
Trae a Pep Guardiola. Sí. Pep Guardiola no viene con un piernas. Ya. Por eso te digo a Pep Guardiola.
Sí, pero te está lo que hace el socio del Atleti es votar igual a un entrenador.
Sin ninguna duda. Pues eso. Es que entonces, esta junta directiva, entonces si no, que si no tira por Ernesto Valverde, no gana las elecciones.
Y si Pola, que no es un piernas, viene, se presenta y dice tengo a Guardiola, ¿le votáis?
Y sin Guardiola.
A Pola siempre.
¿Quién? Yo también le voto y no soy socio. Venga, vamos a la pregunta. Venga, va. ¿Tenéis ganas de que termine la temporada?
Yo nunca. Pero es un poco aburrido al final lo que estamos viendo, porque es desesperante. Pero yo soy tan inconsciente que el domingo voy a ir a San Mamés, o sea, dándolo todo y pensando, venga, van a jugar bien y esto va a ser el punto de inflexión número 34 de la temporada.
Y el del Betis ese va a marcar gol, pero da igual.
Sí, pero vamos, que voy a seguir contenta. Entonces, ¿que gane, que acabe la temporada? Pues no, lo que quiero que acabe es este juego infumable y esta situación tan incomprensible.
Profesor, ¿tienes ganas de que acabe la temporada?
Yo tengo ganas de que lleguemos a los 42 o a la raya de no bajar. Y a mí me encantaría que las temporadas duran 700 partidos porque no hay cosa que más me guste que ir a San Mamés o que ponerme el Atlético en casa. Es un ritual que me chifla y el verano se me hace muy largo. Entonces, lo que me gustaría es que se acabara esta pesadilla, que nos salvemos y que realmente se pongan a trabajar en un proyecto sólido de cara al año que viene. Y un proyecto valiente. Y no hablo valiente de fichar a Guardiola, que por cierto no estaría mal. O a Bordalás, que fíjate que bien lo está haciendo.
A Bordalás.
A Bordalás, que me consta que es un gran aficionado del Athletic, por cierto. Me gustaría que hubiera valentía respecto a los chavales de abajo. O sea, que el año que viene se apostara por la gente que viene empujando.
Mikel Bengoechea, ¿tienes ganas de que termine la temporada?
No, me pasa como a Echear. Como Agustín, que luego va a echar de menos. Cuando acaba el partido de Girona, tengo ganas. Me vas a preguntar esto el sábado a las 4 de la tarde y te digo que acabe ya.
Vaya chuleta me comí, menos mal.
Joder, menos mal, sí. Tú
mi marido al acabar el partido me dijo, ojalá jugase mañana otra vez para quitar el sabor de claro. Boca.
Ya te digo, pero viene, Chiara ha dicho además una palabra prohibida, ¿no? El punto de inflexión, yo meto otro. Como viene el Betis, que va de verde, digo, brotes verdes, ¿no? Ganar el sábado, hacer un buen partido y decir, hostia, a ver si ganamos, me encantaría ganar todos los partidos de aquí a final de temporada para decirte, Kevin, que no es fracaso de temporada.
Iñaki Pola, ¿quieres que termine la temporada?
No, yo quiero que empiece.
La siguiente.
Yo quiero que empiece esta.
Vale. Que empiecen a jugar.
Yo quiero que empiece esta, o sea, que realmente se vea el equipo que esperábamos todos. Yo no quiero que acabe, quiero que empiece.
Qué grande, o sea, ahí me ha matado, ¿eh? Es verdad, que empiecen a jugar al fútbol, ¿no?
Yo quiero que empiecen a ver algo, ¿no? Y que realmente den lo que son capaces de dar, porque en momentos puntuales de la temporada han demostrado que son capaces de hacerlo.
Oye, ¿me dejáis una pregunta?
Vale, venga.
¿Por qué están tan sumamente mal? ¿Cuál es la razón por la que están tan sumamente mal? Ollán Sanzet, Iñaki Williams, Vivian. O sea, ¿por qué están tan horribles?
Pero
porque
todos, Vivian, todos.
No, sí, pero, por ejemplo, estoy centrando en unos que se supone que tienen que hacerlo bien.
Pero es que
bien.
¿Quién está bien?
Solo sí, sí, pero te estoy diciendo los que estarán cobrando más y los que están mejor. Vale, eso. Vale. Entonces, por eso te estoy mencionando a esos jugadores. ¿Por qué lo están haciendo tan sumamente mal?
Hombre, yo creo que el tema de Iñaki Williams es un tema condicional. Es un tema de un jugador que no está acostumbrado a parar, que le ha tocado parar demasiado por tema de lesiones, y es un jugador que le cuesta luego mucho coger su forma física y sus ritmos de trabajo.
Y más si se muscula
que
tanto.
Que convive mucho con esfuerzos de alta intensidad. Entonces, yo creo que a él parar le ha venido muy mal. Él compitiendo es un jugador muy fiable, y cuando ha dejado de competir lo ha dejado de ser. El tema de Ollán yo creo que tiene que ver también con un tema condicional, pero no tanto de entrenamiento. Y el tema de Nico Williams con una lesión que viene arrastrando durante más de un año. Entonces, has quitado a tus tres mejores jugadores.
Vivian.
El tema de Vivian para mí es un tema que tiene una influencia directa con la llegada de Laporte, con el hecho de verse sin competencia y con el hecho de verse amenazado en la posición. Y luego con el hecho de que creo que hace demasiadas cosas que no tiene que hacer. O sea, para mí es el mejor central que hay ahora mismo en la liga. El mejor, si se dedica a marcar y a ganar duelos. Sí. O sea, es un jugador que es rápido, domina los dos perfiles defensivos, se anticipa bien, tiene buen juego aéreo, tiene buen giro de retorno, fíjate, tiene buena recuperación del espacio.
Antes has empezado a comentar tú, Mikel, que hubo algún momento en que Vivian que va salta, a intentar adelantarse, salta, campo, ¿sí? Salta no, y hubo un par de veces que saltó de mala manera, claro. Y entonces luego le ves bajando y dices, joder, pero si va andando, pero si hay un agujero en la defensa, que eres un central.
Ay, entonces, saltar, el día del Arsenal, cómo saltó. Una pregunta, venga. Se la hicieron a Valverde en rueda de prensa y os lo voy a hacer a vosotros. Tenéis el micro, sois Ernesto Valverde, Mikel y Ichi estarán encantados además. Valverde o Mikel, ¿por qué vais a pelear ahora en estas 10 jornadas?
Joder mía, no escuché esa pregunta. Yo claramente por Europa.
¿Vale?
Esta liga está muy barata. No llegar a Europa es un fracaso.
Ichi, ¿por qué vais a pelear ahora?
Es que tienen que decir lo mismo, por Europa, por supuestísimo.
¿Vale? Profesor, ¿por qué vais a pelear?
Aseguraría no bajar.
Iñaki Pola, ¿por qué vas a pelear?
Por ganar al Betis.
Sí, de partido a partido. También estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Partido a partido, de uno en uno. De hecho, en el blog lo he puesto lo que. O sea, no.
Es que al final, pensar ahora mismo en qué va a pasar en mayo.
Otra cosa es Valverde. Valverde tiene que ir por Europa.
Tú has dicho lo de hecho, les voy a decir una cosa. Cuando la gente
¿qué dijo Ernesto? ¿El
resto? No sé por lo que vamos a luchar, pero nuestra obligación es intentar ganar todos los partidos.
Intentar.
No ha dicho nada.
La ha traído apuntada, es textual. A los que dicen lo del Cholo, eso está inventado por no el Cholo. Todo entrenador piensa en el partido, en el siguiente, en el que viene.
Porque sabe que en dos semanas igual no está.
Claro. Por ejemplo.
En el fútbol no existe ni el ayer ni el mañana.
Claro.
No existe.
Claro. No se gana con el escudo, está claro.
Totalmente. Nos queda un minutito, ¿no? Un minuto de añadido. Resultado para el domingo 6:30 San Mamés.
1-0. Puerta cero por fin. Y el bacalao lo va a meter. Lo va a meter Guruceta. Va a tener puntería esta vez.
Ichi.
Joder, no me gusta. No me gusta hacer. Nada, no me gusta. Suelo contestaros, pero hoy no me. Hoy estoy de huelga, no contesto.
Haces bien. Profesor.
Madre mía, Kevin. El domingo. El sábado pasado hice un pronóstico muy optimista y me partieron la cara. 2-2.
Iñaki Pola.
Es que Antonio nos va a meter seguro, entonces el 0 no lo voy a poner. Ojalá sea un 2-1. Me gustaría que el equipo ganara.
Venga, pues que ganemos. Por cierto, estaremos en esa previa, para analizarlo todo. Estamos fuera de tiempo. No me puedo ni despedir de estos pedazos de invitados. Esquerricasco, tertulión que nos habéis dado. Mía Esquer. Era terapia grupo. Creo que hemos
sacado del programa. Millas queda a todos, ¿vale? Grito sagrado, ¿eh? Venga, va. Una, dos y tres.
¡Apatete!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areiza 33, delante de la salida del metro Areiza. Y también en canalpc.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.